¿Cómo están? Ahora sí, así yo. Muy bien, amén. ¿Qué les pareció esta lectura bíblica? Está padre leerla así, ¿no? Porque al fin del día estamos leyendo literalmente la palabra de Dios. Yo en lo personal les confieso que me gusta mucho, o he disfrutado mucho este método, porque le ponemos, o no sé si hoy día estamos tan acostumbrados a las imágenes, que no, que vemos reflejado cómo está pasando. Y el mensaje que les traigo esta mañana, hermanos, va en relación con las expectativas. Qué difícil es llevar una relación cuando la basamos en ellas. Piensen, la relación de cualquier tipo, me refiero con los hijos, con los amigos, con nuestros padres, las relaciones laborales, todo tipo de relaciones, cuando están basadas en las expectativas, se vuelven muy difíciles. Porque normalmente fallamos a esas expectativas, ¿no es verdad? ¿Cuántos papás no se decepcionan porque tenían la expectativa de que su hijo hiciera o deshiciera tal cosa? Yo en lo personal, algunos ya lo saben, pero yo soy abogado, pero vengo de familia de ingenieros. Entonces, cuando le dije yo a mi papá que iba a estudiar derecho, pues se me quedé viendo con una cara de decepción terrible, ¿no? Porque de verdad, era el único abogado de la familia, y entonces todos mis primos, hermanos, mi papá, todos son ingenieros. Entonces me vio con mucha vergüenza, ¿no? Y de alguna manera siento que era algo que no lo hacía a propósito, pero era su expectativa para mi vida, ¿no? Él quería que yo pues siguiera la tradición familiar, ¿verdad? Yo todavía soy de esa generación en donde los papás como que establecían un poquito la carrera de los hijos, ¿no? Afortunadamente ya es menos, aunque no ha desaparecido, ¿no? Pero con los amigos también sucede. ¿Cuántas amistades hemos perdido porque tenían una expectativa y al final del día no se cumplió esta expectativa, no hace lo que esperaba que iba a hacer o lo que yo como persona esperaba que mi amigo o amiga hiciera, y termina, me siento traicionado, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios han concluido por razones iguales? Uno pensaría que los matrimonios a veces terminan por las causas más terribles que todos conocemos, violencia familiar, ya saben, infidelidades, todo este tipo de cosas, pero lo cierto es que las estadísticas dicen lo contrario. Las estadísticas normalmente aluden como incompatibilidad de caracteres, que no es otra cosa que no haber cumplido las expectativas del otro. Ahora bien, quiero traer a tu atención una cosa: no siempre las expectativas son gratuitas. En muchas ocasiones somos nosotros quienes hacemos esas expectativas en los demás. ¿Qué opinan de las entrevistas laborales? Me da mucha risa porque hay muchos TikToks de esos, ¿no? Cómo uno miente en los currículums, ¿no? Y entonces una actividad muy fácil, la visten como si fuera una habilidad extraordinaria, digna de la NASA, ¿no? Y entonces crean una expectativa en el empleador, y entonces a la hora de trabajar resulta que tú sabías manejar casi una nave espacial y no manejabas un carrito de helados, ¿no? Y entonces vienen esta rotura de relaciones, esta sensación de haber traicionado la confianza de otra persona al no cumplir las expectativas. ¿Saben lo que quiero decir? ¿Están de acuerdo? Creo que es normal que en las relaciones humanas basemos muchas cosas en las expectativas, y esto no es bueno, porque Dios no es así. Dios es absolutamente transparente en sus términos. Él no busca mostrarse de algo diferente. Él se reveló a sí mismo en la Escritura y se reveló tal cual es. No está buscando caernos bien para después cambiar la jugada como solemos hacer los seres humanos. Y somos nosotros quienes, cuando Él no cumple nuestra expectativa, nos enojamos con Él. Nos sentimos traicionados, ¿no es verdad? Sentimos que nos falló, cuando no es verdad. Él todo el tiempo ha sido veraz, transparente. Él ha ofrecido sus términos desde el principio. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia, que mucha gente tuvo su propia expectativa acerca de Dios y de lo que Dios tenía y debía hacer. Lo vemos en el pueblo judío desde Génesis, en el Éxodo, perdón, cuando estaban a las faldas del monte Sinaí, cuando Moisés va a obtener las tablas de la ley, pasan dos semanas y ¿qué hace el pueblo? Va agarrando todo lo de oro, lo funden y se hacen un nuevo Dios. ¿No es verdad? ¿Por qué? Por las expectativas que tenía el pueblo. Dios no debió haberme dejado tanto tiempo. Si fuese Dios, entonces, pues tiene que estar aquí. Pero ya se fue. Entonces van y hacen un becerro de oro y son infieles a Dios. Lo vemos en el caso de Jonás, que en el caso de Jonás a mí me parece bastante simpático, y ahorita van a ver por qué. Pero Jonás, ¿qué hizo? No quería ir a predicarle a los ninivitas, ¿no es verdad? Y entonces, ¿qué hace? Dice, me voy a alejar porque estos señores no merecen el mensaje de salvación, no merecen la misericordia de Dios y por lo tanto me voy a otra parte, para un lugar en donde Dios no me puede encontrar. ¿Se dan cuenta qué pensaba Jonás? Que Dios tenía jurisdicción, ¿no es cierto? Y era una creencia común en la época, ¿no? Decir que los dioses eran por regiones, ¿no? Y entonces decían, si me voy lejos de Dios, entonces Dios no me va a encontrar y no me va a mandar a los ninivitas, y todos sabemos cómo acabó eso, ¿verdad? Otro ejemplo que encontramos está en el pasaje que acabamos de leer. Fíjense ustedes. El pasaje nos cuenta una historia épica. Y aquí lo que les quiero invitar es a identificar nuestras propias expectativas acerca de Dios. Es una escena épica porque Jesús ya era un personaje muy famoso para este momento. Estamos en el contexto de la Pascua, que todos sabemos lo que es la celebración para conmemorar la libertad del pueblo judío de Egipto. ¿No es verdad? Entonces sabemos que todos los judíos de todas las regiones se iban a Jerusalén para la celebración de esta fiesta. Entonces, tenemos todos los judíos, muchos ya lo conocían, muchos creían que era el Mesías, y entonces estaban esperando a Jesús con mucha expectativa. ¿Pero cuál era la expectativa? Vemos que cuando Jesús le dice a sus discípulos, tomen un pollino, desátenlo, lo van a encontrar, me lo traen. Y si alguien les dice algo, por favor díganle que el Señor lo necesita. Fíjense ustedes, dice el Señor lo necesita. Entonces, claramente Jesús estaba mostrando a sí mismo como el Mesías. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las expectativas que tenía el pueblo eran correctas. Él era el Mesías, ¿no es verdad? Era el Mesías. Y él no quería dejar duda alguna. Si vamos a Zacarías 9:9, que es, esto lo conocían extraordinariamente bien, dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Esta era una de las tantas profecías mesiánicas que encontramos en el Antiguo Testamento, pero esta era muy específica, ¿lo ven? Era de un burro. Y cuando vemos que Jesús manda a sus discípulos por este burro, también vemos que sabe perfectamente bien qué es lo que le van a contestar. Si alguien te dice, entonces le dices que el Señor lo necesita, no vas a tener problema. Creo que nos queda bastante claro que tanto el pueblo judío sabía que se trataba del Mesías como de Jesús de dejarlo claro. ¿Me explico? Jesús quería dejar muy claro, yo soy el Mesías. Y esto lo sabía muy bien el pueblo judío, tan era así que tiraban los mantos y le ponían ramas en señal de gloria a Jesús cuando iba pasando y le gritaban una cosa, ¿se acuerdan? Lo vimos en el video, Hosanna. Hosanna, ¿saben el significado de la palabra? Hosanna viene del hebreo, es una palabra hebrea que quiere decir literalmente sálvanos, ¿no es cierto? Entonces le estaban gritando literalmente sálvanos. ¿Cómo lo estaban viendo? El Mesías. Queda claro que la expectativa de estos judíos, del pueblo judío, era de que Jesús era el Mesías. Pero vamos a ver si es cierto, si conocían cuál era el Mesías. ¿No es verdad? Nos podemos poner muy críticos en este punto con el pueblo judío de entonces. Y podríamos decir, pues qué mal, ¿no? Que ellos tuvieran su propia idea del Mesías, porque ellos claramente, y lo como vamos a ver más tarde, tenían una idea completamente diferente de lo que tenía que ser el Mesías. A pesar de que sí era, ya dejamos muy claro que tanto las profecías lo decían, como Jesús lo acreditó, como el pueblo lo necesitaba. Hasta aquí vamos todo bien, ¿no? Y vemos que le están diciendo sálvanos, ¿no? Es decir, el Mesías. Pero ellos realmente lo que estaban pidiendo, la idea de que tenían del Mesías, pues era una idea de un salvador de mundano, ¿verdad? Querían que los liberaran del yugo romano. En toda esta euforia que tenía el pueblo, perdieron de vista que no venía en un caballo blanco con una espada levantada, sino en un pollino, venía en total humildad. Como les vuelvo a repetir, Dios se manifiesta como es. Él no viene a engañarte de nada. No le dijo a los del pueblo que los venía a salvar del pueblo romano. Me parece que el mensaje, visto desde ahora y leyéndolo nosotros en la palabra, parece muy claro, ¿no? Viene en un pollino, viene en un asno. Esto, en un asno, además, pues como un pollino, pues no era adulto, eso es lo que quería decir, no era un asno adulto, él nunca había sido montado. Entonces, claramente venía humilde, él estaba siendo transparente. Yo soy el Mesías, se los dejo claro, pero vengo en humildad. Y aquí es donde decían, nos ponemos críticos con ellos y decíamos, pues qué mal que el pueblo judío tenga aquellos judíos hayan malinterpretado la visión del Mesías. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es nuestro imperio romano? ¿Cuál es tu imperio romano? ¿Qué cosas tienes tú que estás esperando que Jesús haga por ti? ¿Le reconoces que es el Hijo de Dios? ¿Reconoces que es Dios? ¿Le has dado tu vida y le gritas Hosanna? Y estamos gritándole a Jesús, sálvame. ¿De qué? Tenemos nuestros propios temas. Será un tema financiero, un tema legal, algún tema familiar. Y estamos pidiéndole a Dios que nos salve. Y cuando no vemos resultados en ese tema en concreto, ¿qué solemos hacer? Frustrarnos, enojarnos, culpar a Dios. ¿No es cierto? ¿O nada más a mí me pasa? Yo creo que es algo común, que nosotros ponemos nuestra expectativa en Jesús, pero la ponemos de manera totalmente equivocada. Y Jesús nos dice, yo no vine a eso. Cuando nosotros tenemos y nos ponemos a nosotros mismos como el centro de nuestras vidas, pasa esto. No damos fruto. Dios no nos debe nada y sin embargo nos dio todo. Nos dio a su Hijo Jesucristo, nos dio salvación. Nos dijo que tendríamos aflicción, pero también nos pidió confiar, pues Él había vencido al mundo. ¿No es verdad? Entonces, ¿por qué no confiar en este Jesús? ¿Y por qué seguir pensando en querer hacer lo que yo quiero y tomar a Jesús, a Dios, como si fuera un mago, como si fuera un genio de la lámpara maravillosa? Y entonces hago las expectativas del mismo modo que lo hicieron estos judíos cuando entró Jesús a Jerusalén. Mi propia versión de Mesías, ¿no es verdad? Y decir, es que si Dios es Dios, tiene el poder pues de sacarme de esta deuda. Si Dios es Dios, entonces tiene el poder de salvarme de este problema que tengo en el trabajo. Si Dios es Dios, calmaría a mi jefe que me trata con la punta del pie. Si Dios es Dios, y un largo lista de etcétera. Debemos dejar que el Señor derribe nuestras expectativas. Sale entonces Jesús, como vimos en el video, sale de Jerusalén. No, miento, ya me estoy adelantando. Primero va al templo, ¿no es cierto? Va al templo y entonces vamos a quedarnos en ese tema de las expectativas. ¿Cómo estaban viendo a Jesús los judíos, ¿no? Como el Mesías? Y entonces llega esta persona que la tenían en altas expectativas y le dicen, bueno, llega esta persona, llega al templo y empieza a tirar todo. ¿Cómo creen que, qué creen que haya pasado en las expectativas de esta gente? Yo pienso que se sintieron traicionados. Este Mesías, que yo estoy esperando que me venga a liberar del yugo romano, viene y arruina mi economía. Algo no cuadra. ¿Se dan cuenta? Este, que debía ser un maestro y que llegara a salvarnos y a ratificar las creencias que nosotros tenemos, de pronto viene y tira la mesa de los cambistas, de las palomas que usaban para el sacrificio, y les llama la atención. Es Jesús derribando expectativas. Y además se enojaron, ¿no es cierto? Estaban muy molestos. Y entonces nos enfrentamos ahora sí al evento de la higuera, que tiene un orden muy particular y que yo quiero traer a su atención. Cuando iba camino a Jerusalén, Jesús ve una higuera, dice la palabra, que con muchas hojas. ¿Lo notaron? Y algo me llamó muchísimo la atención, que no sé si lo había notado también ustedes, seguramente sí, que dice que no era tiempo de higos, y sin embargo Jesús dice nunca dé más fruto y la seca, la maldice. Y cuando salen del templo, porque es un pasaje que está dividido, es decir, primero habla de la higuera, está el tema del templo y luego vuelve a la higuera cuando van saliendo de Jerusalén. Entonces yo dije, esto es importante, Dios quiere decirnos algo fundamental aquí, por eso está así y por eso está relacionado. Y entonces vemos que a mí no me hace ningún sentido pues que la secara y la maldijese a la higuera si no tenía higos, si no era tiempo de higos, pero sí dice que tenía muchas hojas. Entonces, investigando un poquito más, veo que las higueras, cuando dan su fruto en verano, ¿no? Y estamos hablando de los meses, esto sucedió en marzo, abril más o menos, entonces no se suponía que debiera dar frutos, pero sí da unos que se llaman brevas. No sé si alguna vez lo han escuchado. Las brevas resulta que son una especie de fruto que sale de las hojas, que es verde, no es dulce, pero que sirve de alimento para los caminantes. Entonces, cuando vemos que una higuera tiene muchas hojas, pero no tiene brevas, quiere decir que en el verano no va a dar frutos. Pero no fue gratuito, porque también deben ustedes notar que este milagro es el único milagro que Jesús hizo para maldecir algo o alguien. En toda la Escritura no van a volver a encontrar a Jesús maldiciendo algo. ¿Lo había notado? Entonces, debe ser importante. Vemos entonces que se está refiriendo al pueblo judío, al pueblo judío que lo había recibido. Y cuando uno va a la palabra de Dios y busca uno cuántas veces es mencionada la higuera, normalmente viene mencionada al lado de las viñas, no sé si lo han notado eso, y se menciona en muchísimas partes de la Biblia. Literalmente puse en la aplicación esta de la Biblia higuera, me aparecieron no saben qué cantidad de versículos, y siempre va al lado de las viñas, ¿no? Que son de las uvas, la vid. Entonces, hay dos significados principalmente que se le da en la Biblia a estas dos plantas. Una es la abundancia. Normalmente, cuando se habla de abundancia en la Biblia, hace referencia a la vid y hace referencia a las higueras. Lo usaron mucho los profetas. Pero también se refiere, y ustedes aquí sí están de acuerdo conmigo, se refiere al pueblo de Dios, ¿no es verdad? Y entonces, cuando está hablando de la higuera, en realidad está hablando del pueblo judío. ¿Qué quedaba? Muchas hojas, muchas obras. Y a veces es lo que nosotros hacemos, hermanos, que tenemos la expectativa de que haciendo algo, haciendo un rito, portándome de tal manera, voy a obtener el favor de Jesucristo, ¿sí o no? O también soy yo nada más. Y esa clase de vida centrada en uno mismo no da frutos. Las higueras son plantas que se supone deben dar frutos. No es una planta ornamental. Las flores son muy lindas y su propósito es ser bonitas. es adornar, ¿no es cierto? Los árboles están ahí para dar sombra, para darnos madera, para darnos materia prima. Los árboles frutales tienen el propósito de ser, de dar frutos, no dan sombra y no son bonitos. No sé si han visto una higuera o una vid, no son bonitos, no dan sombra, son chaparritos, son arbustos. Su propósito es ese. Entonces, ¿de qué sirve una planta cuyo propósito es dar fruto que no da fruto? No sirve. Y ese es el mensaje que está mandando hacia los judíos de la época. Tienen muchas hojas y están haciendo muchas cosas, pero no están dando frutos. Vemos entonces que Jesús empieza una serie de diálogos a partir de aquí, en donde empieza a desbaratar toda la doctrina judía. Y dependiendo, porque así como hoy en día hay diversos grupos de judíos, no todos eran un grupo homogéneo. Había diversos grupos con diversas creencias y cada uno, creencias le hace expectativas acerca de Dios y de la vida eterna, que se van acercando uno a uno a Jesús para ponerle o imponerle, mejor dicho, su propia expectativa ante todo el mundo. ¿Quién fue el primero de estos grupos? Llegan los jefes de los sacerdotes, los vieron, ¿no? Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Estas personas, no tengo que decirles que eran muy respetadas en la comunidad judía, eran los maestros de la ley, eran los que se supone conocían al derecho y al revés la ley de Dios, a Dios y cómo debía ser el Mesías, ¿no es cierto? Entonces, imagínenselos ustedes discutiendo, pensando entre ellos, oye, este no puede ser el Mesías, vino y tumbó las mesas de los cambiarios, sacó a todos, eso no puede ser. Entonces van muy molestos y lo increpan y le dicen, ¿tú quién eres para estar haciendo lo que estás haciendo? Obviamente se lo dicen desde un puesto de autoridad, ¿se dan cuenta? Porque solamente alguien con autoridad podría acercarse con alguien a preguntarle con qué autoridad está haciendo las cosas. Jesús se les queda viendo, les dice, bueno, y les pone una pregunta. No quiero entrar en tantos detalles en esta parte porque ya lo vimos en el video, ya lo leímos en las Biblias. Pero Jesús los deja en ridículo, en un total ridículo, cuando dice, bueno, entonces, ¿quién dices que era Juan el Bautista? Una pregunta sencilla, pero que ellos, siendo quien eran los maestros de la ley, no pudieron contestar. Y eso es lo que pasa. ¿Cuántos de nosotros no somos como estos sabios, diciendo, no, yo ya sé muchísimo, a mí nadie me puede enseñar nada? Eso es soberbia. Era la soberbia que tenían estos maestros, una expectativa derribada. Entonces, Jesús se sienta con todavía estos maestros aquí escuchándolo, como muy bien lo plasmó el video, eso me encantó, porque yo así me lo había imaginado. Acaba de hablar con estos maestros que lo deben haber visto pues, con mucho coraje, ¿no? Diciendo, ¿quién se cree que es? ¿No? Y entonces empieza a predicar y utiliza una parábola, que es la de los labradores. Y entonces Jesús empieza a hablar de una tierra que se le encargan a unos labradores y el dueño de la tierra se va. Entonces estos labradores se quieren quedar con esta tierra y hacen sus propios planes, llámese expectativas. Si vamos a los versículos 7 y 8 del capítulo 12, vamos a ver qué era lo que estas personas pensaban dentro de la parábola. De la parábola dice, pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. ¿A qué te suena este versículo? ¿No te suena un plan? ¿No te suena una expectativa? Están previendo lo que va a ser el dueño de la tierra. Fíjense, es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron, ibas bien. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Es decir, actuaron con base en sus expectativas, que eso es algo que solemos hacer con relativa frecuencia. Yo tengo una expectativa de Dios, voy y actúo con base en esa expectativa. Pero ¿qué es lo que sucede cuando lo hacemos sin conocer a Dios? en el versículo 9 nos dice qué fue lo que pasó. Jesús no le da tanto énfasis, pero dice, ¿qué hará el dueño? ¿Qué hará Dios? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿A quién se estaba refiriendo, por cierto, en este pasaje? Se estaba refiriendo al pueblo judío, ¿no es verdad? No daba frutos y lo estaban escuchando. Llega el turno entonces de los fariseos y los herodianos, otro grupo distinto. Si es que no conocías a los fariseos, que yo creo que sí, pues era un partido conservador judío. Estos fariseos se consideraban a sí mismos los más puristas y legalistas de todos los judíos. Decían, sí hay muchos grupos de judíos, pero nosotros somos los buenos. Una expectativa. Y llega junto con los herodianos. Los herodianos era otro grupo de judíos que concretamente estaban a favor de Herodes, por eso se llaman herodianos. Y entonces estaban a favor del Imperio Romano. Entonces, fíjate cómo este pasaje nos muestra ahora las expectativas de este nuevo grupo. Tenían su propia creencia. Soy muy bueno en la ley, me la sé de memoria. Y los herodianos decían, yo sé cómo ponerle una trampa. Y le ponen una trampa a Jesús que en sus mentes era prueba de tontos. Era infalible. No había manera de que no cayera Jesús. Porque ellos eran muy respetados y eran muy respetables. Y entonces le ponen una prueba que dice, ¿es lícito pagarle el impuesto al César? Fíjense ustedes. Si uno lo ve desde el punto de vista humano, la verdad es que era una buena pregunta. Porque estamos en este contexto que les había dicho desde el principio, en donde ellos estaban muy enojados, muy tristes con el yugo romano. Entonces, ellos como judíos no querían pagar impuestos. Acuérdense lo que pasaba con los publicanos. Eran los judíos más odiados de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque recababan impuestos para dárselos a estos conquistadores, ¿verdad? Y entonces, cuando le hacen esta pregunta a Jesús, no tenía salida. Si él contestaba que estaba bien pagar impuestos, pues entonces no era el Mesías, porque no venía a salvarlos del yugo romano, como les había dicho. Pero si no era, entonces le podían hablar a los soldados romanos y decir, hey, este hombre está sedicioso, llévenselo, ¿no? Entonces no había manera de perder. ¿Qué les parece la respuesta de Jesús? Espectacular, ¿no? Traigan una moneda. ¿Qué hay aquí? ¿Qué rostro es este que está aquí? Es César. Bueno, pues dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No dijeron nada. Nuevamente, ellos tenían una expectativa de lo que iba a suceder y Dios tenía otra cosa completamente diferente. Dice que ya no le dijeron nada, pero yo siento que se fueron enojados. No sé ustedes qué piensan, pero para mí que se enojaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguía derribando sus expectativas de quién era el Mesías para ellos. Ellos tenían una idea muy específica de quién era el Mesías y resultó que esta idea era completamente falsa. Finalmente, de los grupos de judíos que se acercaron a Jesús para debatir con él, llegan los saduceos. Los saduceos era otro grupo de judíos que se decían descendientes de un sacerdote en época de Salomónica que se llama Saduc, con una nueva expectativa. La expectativa era que no existía la resurrección, y así lo dice la palabra, dice, no había, ellos creían que no había resurrección. Y vienen con un ejemplo que en mi muy particular punto de vista era muy lógico. Dice, no puede haber resurrección con base en la ley mosaica, y le pusieron un ejemplo muy claro, que no lo voy a repetir evidentemente todo, pero sí decía, si una persona, una mujer se casa, este varón no tuvo hijos, no tuvo descendencia con esa mujer, se muere, por la ley tenía que casarse el siguiente hermano, ¿no? Y entonces así lo pone, quisieron exagerarlo, quisieron no dejar duda, ¿no? 7 hermanos. Yo pienso que con 3 hubiera sido suficiente, pero no, llegaron hasta 7 hermanos y luego se muere la mujer, ¿no es verdad? Dice, ¿quién va a ser el esposo de ella entonces? A ver, piénsenlo un momento, tiene lógica, lógica tiene. Pero eso nos pasa constantemente con Dios. Lo que es lógico para nosotros puede no serlo tanto para Dios. Por eso es que tenemos que estar todo el tiempo buscando la guía de Dios, no lo que nosotros pensamos ni lo que nos parece lógico. Entonces Dios le dice, estás alejadísimo, no entienden. Eso fue lo que les dijo, no entiendes cómo funciona el reino de Dios. Y se quedaron muy enojados, otra vez. Como puedes ver, Dios fue derribando uno a uno los argumentos, las expectativas que tenían los judíos acerca de quién era el Mesías. Y haciendo un paréntesis para que no pierdas este elemento que es muy importante, quisiera que pensaras o te imaginaras qué está pensando el judío promedio en ese momento. ¿Está contento? ¡Wow! El Mesías me vino a volar la cabeza, es diferente a lo que yo conocía, como decía Pablo hace un momento, superó mis expectativas. Yo creo que no, hasta este punto donde vamos, creo que todo este grupo era un grupo que tenía muchos privilegios. Eran judíos que gozaban esos privilegios y de alguna manera su expectativa era que el Mesías iba a llegar a usarlos de interlocutores con el pueblo. Ellos pensaban una cosa completamente diferente. Esperaban más, si es que vale la pena decirlo. ¿Lo ven? Esperaban más del Mesías. ¿Te imaginas? Esperar más de Jesús. Vuelvo a lo mismo, podemos ser muy críticos, pero no lo has hecho tú, no lo he hecho yo. Esperar más de Jesús. ¿Cuándo más no puede haber? Ellos tuvieron la alternativa en todo tiempo de hacerle caso al verdadero Mesías y decir, hombre, yo tenía una idea diferente de lo que iba a ser el Mesías, pero ahora que lo conozco, pues sí, sí, lo que tú digas. O bien, decir, este no es el Mesías porque no es lo que yo creo. ¿Qué alternativa tomaron? Yo pienso que la segunda, ¿verdad? Que dijeron, no puede ser el Mesías porque no hace lo que yo quiero. No hace lo que yo estoy esperando, por lo tanto no es el Mesías. Fíjate el razonamiento. No puede ser el Mesías porque no está haciendo lo que yo estoy esperando que haría un Mesías. A pesar de que ya les había dado una clase magistral a todos, a pesar de que los dejó callados a los maestros, a los sabios, a los ancianos, a los escribas, a los herodianos, a los fariseos, que eran las autoridades más grandes. Y sin embargo, seguían creyendo que ellos tenían la idea real del Mesías y se frustraron. Dios no nos llama a eso, hermanos. Dios nos llama a tener una relación en sus términos. Ya les decía yo que era abogado, ¿no? Entonces hay un tipo de contrato que se llama de adhesión. No sé si lo han escuchado alguna vez. Los contratos de adhesión son esos en donde uno no puede negociar las cláusulas. Son los contratos que ven atrás de una hoja y que ustedes nada más le firman. Esos son contratos de adhesión. Son contratos en donde uno no puede modificarle nada, es decir, tienes tú la libertad de entrar o de no entrar a obligarte en esos contratos. Unos muy comunes son los de los estacionamientos, el boletito que trae el contrato atrás, que se hacen responsables, eso es un contrato de adhesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú no te puedes poner a discutir con las personas que esa cláusula no te gusta y que a lo mejor se la pueden quitar y meterle otra menos agresiva, no. Tú decides si te metes o no te metes ese contrato. Si no te metes ese contrato, no puedes guardar tu coche aquí. No estás obligado, pero no puedes guardar tu coche aquí. Entonces, tienes la decisión de hacerlo. Hermanos, la relación con Dios es un contrato de adhesión. Nosotros no podemos negociar con Él los términos. Pero a diferencia de los contratos de adhesión, la palabra de Dios no tiene letras chiquitas. Bueno, sí, dependiendo de la Biblia que estés leyendo, hay unas que sí son muy chiquitas, pero cómprate una con letra más grande. En realidad no tiene letras pequeñas el contrato de adhesión que tenemos con Dios. Y sus normas son perfectas, son justas. No vas a encontrar normas escondidas, castigos escondidos. Es transparente, les decía yo al inicio de esta conversación, que Dios es brutalmente transparente en su revelación, en la revelación que hizo de sí mismo en las Escrituras. Tenemos que hacerlo en sus términos. Tenemos que tener una relación sin expectativas propias, sino adoptar las expectativas que Jesús tiene de nosotros. ¿Y cuál es esa expectativa? Dar fruto. Vamos a ver que no fueron, no, estos personajes que acabamos de mencionar no fueron los únicos. Vemos en el versículo, en los versículos 28 al 31, otro personaje que es espectacular. Uno de los maestros de la ley, fíjense, es otro maestro de la ley, ¿ok? De los primeros, es decir, de la autoridad máxima. Se acercó y los oyó discutiendo, y al ver lo bien que les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Te das cuenta? Vamos a ponernos. El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y aquí vamos a hacer una pausa. Cuando Jesús le contesta esto, acuérdate que está hablando con un maestro de la ley. El maestro de la ley pudo haber dicho: ya lo agarré, ahí está. El maestro de la ley pudo haber citado Éxodo 20, pudo haber citado Deuteronomio 5, pudo haberle dicho algo. Es decir, él, si se hubiese quedado en sus propias creencias como maestro de la ley, desde su perspectiva pudo haber contestado otra cosa si hubiese seguido el ejemplo de sus compañeros anteriores. Pero vamos a ver qué le contesta. Dice: bien dicho, maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Esto es un escándalo para los que lo estaban escuchando. Y Jesús le dice una frase maravillosa, le contesta: estás cerca del reino de Dios. ¿Te das cuenta? Este maestro a la ley no tomó todos sus conocimientos como algo que agarrarse, al contrario, abrió la mente, dijo: no sé nada, él es el Mesías, le voy a hacer caso, bien has dicho. Y Jesús le dice: estás cerca del reino de Dios. Y la pregunta esta mañana sería, hermano, ¿en qué tan lejos estás tú del reino de Dios? ¿Estás cerca? ¿Estás más lejos? ¿Podrías acercarte tantito más? La invitación que yo te quisiera hacer esta mañana es: identifiquemos nuestras expectativas. ¿Qué expectativas tenemos de Dios? ¿Qué tanto estamos atribuyéndole a Dios cosas que Dios no te ha prometido? ¿Qué tanto le estamos pidiendo a Dios que haga cosas que Él nunca ha dicho que haría? ¿Y qué tanto te estás perdiendo de las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti? Deja que Dios derribe tus creencias, deja que Dios eche por suelo todas estas expectativas que tiene y comprométete a llevar una relación en sus términos. No trates de negociar las cláusulas. No trates de convencerlo de que tu vida es mejor. Confía en él. Vamos a orar. Señor y bendito Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, Señor, y tu relación con nosotros, Señor, es como tú quieres que sea, Señor, no como nosotros queremos que sea, Señor. Padre, te pedimos que tú nos manifiestes, que examines nuestro corazón y que nos muestres cuáles son las expectativas que tenemos de ti, Señor, y esas expectativas sean equivocadas. Padre, te pedimos que una vez que nos los reveles, Señor, nos des la fuerza y la sabiduría, Padre, para vivir la vida en tus términos. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.